Pues ya está con nosotros alguien que nos va a ayudar a responder a preguntas que nos están haciendo mucho y que nos estamos haciendo mucho. Cristina Cortés es psicóloga infantil. Hola, Cristina, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, van pasando los días y lo del confinamiento con pequeños y pequeñas cada vez se nos antoja un poquito más complicado, ¿no?
Así es decir, cada vez va pesando más, ¿no? Los niños y las familias echan de menos esa bombona de oxígeno que son los espacios libres. Entonces, aunque hay muy buena disposición y de alguna forma los niños con esa intuición que tienen, el situarse desde el cuerpo, se han percatado de lo que ocurría y han estado respondiendo muy bien, el peso de los días está haciendo notar, sí.
Es verdad que nunca como ahora aquello de se suben por las paredes es literal, Cristina.
Es tal cual. Y más si no hay espacio, ¿no? Es decir, claro, algunas familias tienen espacios muy, muy reducidos, igual solo cuentan con cristaleras de ventanas. Entonces, es así, los niños se suben por las paredes y los padres también, claro, es inevitable.
Y además yo creo que el impacto a veces no se percibe. Yo lo digo, en este caso hablo por experiencia propia, ¿eh? Veo a mis hijos, yo tengo un niño de 12 años y otro niño de 5. La diferencia se nota. Evidentemente el niño de 12 no le tienes que dar grandes explicaciones. Al de 5, lo que siento, más allá de... No noto impacto físico, ¿no? Bueno, ellos se mueven de una manera u otra. Pero el psicológico, Cristina, la sensación de que tienen la sensibilidad a flor de piel, cualquier palabra más alta que la otra, aunque no haya ninguna intencionalidad, la evidencian de como un castigo, ¿no? Ya propiamente dicho. Y es difícil, ¿eh? Es difícil gestionar momentos de tensión teniendo en cuenta que evidentemente están viviendo una situación inusual, nunca vivida hasta ahora, Cristina.
Claro, de alguna forma todos y ellos más, es nuestro sistema nervioso está irascible, ¿no? Uh-huh. Es como que estamos todos al límite y los niños no entienden. Pueden entender en el momento cuando les dices, pero luego se meten en su juego, se meten en el día cotidiano y se han olvidado ya de la explicación. Entonces les cuesta volver a situarse y están crispados, todos estamos crispados. Entonces eso hace que cualquier cosa, como dices, exaltemos, ¿no? Y la respuesta sea como desproporcionada a lo que acaba de ocurrir.
Exacto, esa sensación tengo yo de desproporción, porque a veces de verdad no es nada, igual has elevado el volumen porque estás en otra habitación y poco más, y sin embargo, sí, lo dicho, hasta como un ataque, lo ve el pequeño de la casa en este caso.
Sí, pero no suele ir más allá, ¿no? Afortunadamente, quiero decir que nosotros también tenemos que ser más tolerantes con ese cabreo, con esa mala contestación que te pueden dar ellos y rebajar la tensión.
Claro, en este momento a los padres nos toca sobreponernos rápidamente a lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Y tener la capacidad de cambiar como de actividad, de proponer una dinámica donde se pueda producir el cambio de estado. Porque lo más importante es que el niño, el joven, no se quede durante un tiempo prolongado en ese estado de crispación o de mal humor, porque entonces cuesta mucho más salir y digamos que todo el ambiente de la casa termina contagiado de ese estado. Y ahí sí que los adultos tenemos un papel muy importante, generar actividades, proponer, saltar de una dinámica a otra con la idea de cambiar de estado, ¿no? Incluso decir, hacer explícito, veo que estás nervioso, yo también estoy nerviosa, uh-huh. Vamos a ver si encontramos una actividad que nos ayuda a relajar los nervios, a que se pase este enfado y acompañarles, porque a ellos y más, después de tanto tiempo, calmarse, incluso implicarse en un juego agradable, si el adulto no está, si estamos hablando de estas edades de 4, 5, 6 años o más pequeños, le resulta muy difícil. Antes claro, igual un niño pequeño pues se podía mantener solo, ¿no? Si tenía la capacidad.
Claro.
Pero ahora cada vez les cuesta más.
Demandan más atención, efectivamente.
Uh-huh. Sí, requieren que estemos ahí porque necesitan que con nuestra presencia les estemos calmando. De alguna forma, el niño busca siempre en el rostro, en la expresividad de los mayores, de sus cuidadores, de las figuras de apego, la percepción de seguridad, ¿no? De calma. Nos hacen un escáner de arriba abajo, leen cómo estamos, se sitúan y, claro, ¿cuál el resultado de los escáneres de estos días? ¿Cuál es? Pues que estamos alterados, que estamos preocupados, claro, que se nos hace también muy largo. Uh-huh. Y ellos, pues, no saben cómo poner palabras a todo eso, no saben qué es lo que implica y viven ese desconcierto, el desconcierto que tenemos todos.
¿Verías adecuado, Cristina, que relajaran un poquito las normas de confinamiento para los pequeños y las pequeñas, como están haciendo en algunos países?
Mira, esta decisión yo creo que es muy compleja, ¿verdad? Porque estamos viendo que lo que mejor está funcionando a nivel de control de la pandemia precisamente es el aislamiento. Eso hace que bajen las infecciones, que los recursos sanitarios puedan sostener los enfermos que van llegando. Entonces, la decisión yo entiendo que no es nada fácil. Si valoramos psicología, es decir, el nivel de agotamiento que ya se va produciendo en los niños, pues sí, sobre todo en familias que tienen espacios muy reducidos, necesitan salir porque el aire, la expansión, sirve de regulador, sobre todo para niños muy pequeños e incluso para adolescentes, ¿no? A mí me comentaban familias con las que podemos trabajar que algunos adolescentes se encierran en la habitación y no salen. No salen porque ya no saben cómo manejar el nivel de activación o de excitación que llevan. Una madre me decía, es que mi hijo me dice, si estoy con vosotros, lo único que voy a hacer es discutir.
Mira, esto me lo decía ayer mismo mi vecina, tiene una hija adolescente, y me dice, mira, está en un confinamiento dentro del propio confinamiento. Y sí, está encerrada sí. En su cuarto, y dice, ahora, la ves, la escuchas hablando o haciendo una videollamada con sus amigas, y todos son sonrisas. Ahora, es cruzar la puerta, para nosotros ni una buena palabra. Claro, ellas están gestionándose a su modo y manera, ¿no, Cristina?
Claro,
y digamos que con sus pares, con los iguales, con los compañeros, se distienden, ¿no? Pero cuando conectan con los padres, con la familia, ¿qué hacen? Se sueltan y se expresa el estado que llevan. Y el estado que llevan es enfado, ya no puedo más. El otro día yo también tengo una hija, me decía, mamá, es que ya no puedo más. Sí, ya no sé cuánto más voy a poder mantenerme así, ¿no?
Pero qué importante es que lo verbalicen, entiendo, ¿no, Cristina? Claro. El no puedo más.
Eso es fundamental, porque en la medida que se hablan, se le puede dedicar un espacio a que todos expresemos, ¿no? Yo le decía, mira, a mí también se me está haciendo muy duro. Y tenemos que buscar qué cosas nos ayudan a manejar esto, ¿no? Terminamos montando la tienda de campaña en casa y haciendo como que nos íbamos al monte. Bueno, pues fue como ella me decía, me ha servido para distraerme, pero luego lo pienso y también me quedo triste. Pues hay que conjugar las dos cosas. Claro. Podemos generar cosas y es cierto que si volvemos a la experiencia que vivimos, pues hay que validar esa tristeza, incluso el enfado, porque cada uno lo manifiesta de diferente forma, ¿no? Y darle un valor a las emociones que se están sintiendo por parte de los niños, de los adultos, es muy importante ahora, siempre y ahora más.
Pues yo creo que volveremos a llamarte conforme vaya esto avanzando, Cristina, pero antes queríamos que nos hablases de tu libro, ¿no? La famosa frase, no he venido acá a hablar de mi libro.
Hoy
bueno,
sí.
Pues hoy te dejamos, porque además hablas de una cuestión como es el abandono prematuro, que también es durita.
Pues sí, la verdad es que un poco antes de que viviéramos esta experiencia, en la editorial Descreer de Brueghel editó un libro que había escrito, que es sobre el abandono, ¿no? Cuéntame cuando sí anidé en una tripa y sí nací. Y es un libro ilustrado a modo de cuento, de metáfora, con unas ilustraciones muy bonitas que pretenden hacer explícitas todas esas emociones que se viven relacionadas con el abandono y la soledad, ¿no? Y de alguna forma, en esta situación de aislamiento, eso se actualiza, porque todos nos vemos empujados a conectar con niveles de soledad, ¿no? Y son emociones a las que cuesta mucho poner palabras. y nos cuesta también mucho conectar con ellas porque son las que, digamos, las que conectan con estados que de alguna forma es como si fueran contradictorios a nuestra naturaleza, ¿no? Desde el inicio en el útero hemos vivido una experiencia de estar en contacto con nuestra madre, con la madre que nos ha llevado en el vientre. Y hemos sido odiada, hemos sido dos. Entonces esa percepción de estar separados, de sentirnos abandonados, solos, es muy duro. Y ahora de nuevo, fijaros, en este aislamiento volvemos a estar ahí, ¿no? En el cuento yo recojo como la personaje principal, la protagonista, ve el mundo como a través de las burbujas de una pecera. Y ahora estamos viviendo también el mundo a través de, de los cristales de nuestros balcones y ventanas, ¿no? Y desde ahí, como en el cuento, lo que nos hace salir de esa experiencia como de aislamiento es la conexión. Ahora estamos viendo lo importante que son los actos de conexión grupales, ¿no? Las balconadas, los aplausos, el sentirnos parte de algo más grande y sentir que el otro, aunque no tengamos un acceso físico, está ahí. La conexión online está siendo muy importante.
Bueno, Cristina Cortés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volveremos a charlar, sin duda. Hasta pronto.
Abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hasta ahora.
Agur.